Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Bíblicas, hoy día 13 de septiembre del año 2012. Bien, pues hoy vamos a estudiar el capítulo 21 del libro del Apocalipsis. Si nos da tiempo, estudiaremos también el 22. No sé si nos va a dar tiempo, ¿eh? Si no, pues nada, lo del el capítulo 21 lo dejaríamos para el próximo día. Bueno, deciros que después de este estudio que tengamos del libro del Apocalipsis, cuando acabe este ciclo, como decíamos en el chat, vamos a comenzar a estudiar un libro muy interesante. Es un libro que es mencionado en la Biblia, pero no se encuentra en el canon bíblico. Es el famoso libro de Enoch, del profeta Enoch. Vamos a estudiar ese libro tan interesante. El hermano Envy también está aquí en la sala y luego cuando estudiemos este capítulo 21 del Apocalipsis, el hermano Envy me parece que también iba a compartir un estudio bíblico interesante que tenía preparado, así que después Envy también va a compartir un estudio pues que sea edificante y donde todos también podremos aprender. Bien, pues antes de comenzar esta reunión que vamos a tener, hermanos, este estudio bíblico y esta tertulia, pues le vamos a pedir la ayuda a Dios, le vamos a dar las gracias de que una vez más permite que tengamos esta charlita bíblica, este estudio. Bien, pues gracias Padre nuestro que estás en el cielo por este estudio bíblico que vamos a tener, por esta reunión, por esta charla. Te pedimos que seas tú, Padre, quien la dirijas y que sea todo para tu gloria, Señor. Te pedimos que sea también de bendición para otras muchas personas, no solamente para los hermanos que estamos aquí en la sala, sino para otros muchos que la vayan a escuchar a través de internet, que se la bajen. Gracias porque permites que podamos reunirnos a estudiar las Escrituras, hermanos de diferentes países, por medio de esta herramienta. Te pedimos que nos ayudes, que nos guíes a toda la verdad y que nos guardes y permitas pues que lleguemos hacia la meta, que es la vida eterna en tu glorioso reino. Gracias por todo, Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues abrid en el capítulo 21 del Apocalipsis. Ya sabéis, no tengo absolutamente nada preparado. Todo esto de ciclo, este estudio del Apocalipsis que estamos teniendo, pues es sobre la marcha, estamos comentando los textos bíblicos. Dos de los hermanos que están aquí en la sala, pues van a participar leyendo unos cuantos pasajes, que son el hermano Ábalos y el hermano Eder. Entonces, los tres vamos a ir leyendo. Y que si tenéis algún comentario, pregunta, os pedís palabra aquí en el chat. Y podéis comentar, no hace falta que terminemos, esperéis a que terminemos el estudio, ¿no? Bien, pues el hermano Ábalos y el hermano Eder, que están en la sala, son los que van a ayudar a leer aquí los textos que vamos a ir comentando y analizando en el capítulo 21 del Apocalipsis. De modo que vamos a comenzar en el versículo 1. Hermano Ábalos, cuando quieras, nos puedes leer en el verso 1.
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más.
Gracias, hermano Ábalos. Bien, como podéis ver, hoy vamos a estudiar el capítulo 21. Ayer estuvimos viendo el capítulo 20, que trata sobre el milenio, cuando Cristo, con sus santos mártires, reinen sobre la tierra. Después del milenio, pues como vimos, vendrá el juicio del gran trono blanco. Y aquí ahora lo que se describe por orden, porque esto está siguiendo un orden cronológico, evidentemente, es la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra. Como podéis ver, Dios hará un nuevo cielo y una nueva tierra, lo cual significa que la actual tierra y el actual cielo desaparecerán, serán totalmente destruidos. O sea, esa doctrina, como dijimos ayer, de que el cielo y la tierra, de que la tierra nunca será destruida, como enseñan los geoídos atalayados, pues es mentira, es absolutamente falso. Dios va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra, lo cual significa que la actual pues va a pasar. El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús. Lo dice bien clarito, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, que coincide exactamente con las palabras de Jesús. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. En ese nuevo mundo, ese nuevo planeta que Dios va a crear después del milenio, pues como podéis ver, el mar no va a existir. Va a ser un mundo completamente diferente, un mundo mucho mejor y más perfecto, evidentemente, que el actual. Y el mar, pues, no va a existir. Va a ser un nuevo planeta. Bien, vamos a leer ahora el verso 2. Hermano Eder, ¿nos puedes leer el 2?
Yo, Juan, vi la perfecta ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.
Gracias, hermano Eder. Bueno, ya veo que estás leyendo la Biblia electrónica, la versión que yo hice. Efectivamente, dice aquí la otras versiones, dice la santa ciudad. Y la versión que has leído, que es la que yo hice, es la perfecta ciudad. ¿Por qué? Porque la palabra santo y perfecto significa exactamente lo mismo. Entonces, es la ciudad perfecta. La ciudad perfecta es la ciudad de Dios. Es la ciudad santa, procede del cielo, procede de Dios. Es la nueva Jerusalén. No es la Jerusalén terrenal, evidentemente. Es otra nueva Jerusalén que es mucho mayor. Y es la que está en el cielo, es la capital del universo. La capital de todo el universo es esta ciudad celestial que un día va a descender del cielo. Después del milenio, esta nueva ciudad, esta Jerusalén celestial, va a descender a la nueva tierra. Va a descender de Dios, va a descender del cielo de Dios, es decir, del tercer cielo. El tercer cielo es el cielo de Dios. Por eso es que dice, fijaos el pasaje, descender del cielo de Dios. Que se podría traducir también descender del cielo de Dios. Sin la coma. Fijaos que en la versión Reina Valera hay una coma después de cielo. Fijaos. La Nueva Jerusalén descender del cielo de Dios. Pero también se puede traducir de la siguiente manera. La Nueva Jerusalén descender del cielo de Dios. Es decir, que hay un cielo que es de Dios. ¿Cuál es el cielo de Dios? Pues es el tercer cielo. ¿Sabéis que la Biblia, el Nuevo Testamento, habla de tres cielos? El primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. El tercer cielo es el cielo de Dios. Es donde Dios tiene su trono celestial. El templo de Dios está en ese tercer cielo. Y esa nueva Jerusalén va a descender de ese tercer cielo, del cielo de Dios. Dice que estará dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Qué significa esto? Pues significa sencillamente que la nueva Jerusalén celestial es la esposa. Es la esposa de Cristo, ataviada para su marido. Dice que es, como veremos después, se la describe a esta esposa de Cristo. Es la iglesia de Cristo, es la nueva Jerusalén celestial. Y va a tener su morada eterna es en esa nueva Jerusalén celestial. La morada de la iglesia no es la tierra. La morada de la iglesia de Cristo, de los santos de Dios, no es la tierra, ni es la nueva tierra, es la nueva Jerusalén celestial. Esta nueva Jerusalén que un día va a descender a ese nuevo planeta, y la iglesia de Cristo, los santos glorificados, van a vivir en esta ciudad celestial. ¿Y qué es lo que habrá, qué es lo que existirá fuera de la ciudad celestial? ¿Qué es lo que vivirán en la nueva tierra? Pues las naciones que hubieran sido salvas, como veremos después. En las naciones salvas son las que van a vivir fuera de la Nueva Jerusalén. Y dice el versículo 3 lo siguiente, seguimos. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Como podéis ver, aquí se dice bien clarito que esta nueva Jerusalén es el tabernáculo de Dios con los hombres. Es la morada, la habitación de Dios con los hombres. El propio Dios Padre, como podéis ver, va a morar con los seres humanos inmortales. El propio Dios Padre descenderá del cielo, va a venir a la nueva tierra y va a morar con ellos. Y van a ser su pueblo. Y como dice la profecía, Dios mismo va a estar con ellos como su Dios. El propio Dios Padre va a morar con los seres humanos en la nueva tierra. Y le podrán ver, evidentemente, podrán verle cara a cara. El propio Jesús lo dijo, que los limpios de corazón verán a Dios. O sea, un día el Dios Padre será visto. Va a ser visto por los seres humanos inmortales. Ahora mismo el Dios Padre no puede ser visto por los seres humanos mortales. Ningún ser humano mortal ha visto jamás al Dios Padre. Al Señor Jesús se le vieron, pero al Dios Padre nadie le vio jamás, como dice Juan 1.18. Pero un día sí, en el futuro, cuando Dios haga el nuevo cielo y la nueva tierra, el Dios Padre va a poder ser visto por los seres humanos y va a descender para morar con ellos. ¿Qué es lo que dice precisamente, por ejemplo, en el capítulo 1 del Apocalipsis, versículo 8, que muchos iglesieros pues le identifican aquí con Cristo, pero no se refiere a Cristo, se refiere al Dios Padre? Apocalipsis 1.8, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién es este Dios Todopoderoso que ha de venir, que ha de venir a la nueva tierra? Pues es evidentemente el Padre Celestial. No se está refiriendo a Jesús, pues como hemos dicho tantas veces en el libro del Apocalipsis, a Jesús nunca se le llama el Dios Todopoderoso, jamás. Solamente al Dios Padre, que es el Dios que está sentado en el trono. Y es este el Dios Padre el que va a venir a la nueva tierra para morar con los seres humanos inmortales. Bien, seguimos leyendo y analizando los pasajes. Hermano Ábalos, ¿nos puedes leer ahora el verso 4?
Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
Gracias, hermano. Como podéis ver, la gran promesa de Dios es que Dios va a acabar para siempre con todo el sufrimiento humano. Ya no va a existir pues el lloro, no va a existir la muerte, no va a existir el clamor, no va a existir el dolor. Todas estas cosas habrán pasado, habrán dejado de existir. Ese es el gran mensaje del libro del Apocalipsis. El Apocalipsis, mucha gente en el mundo identifica el Apocalipsis solamente con guerra, con destrucción, con el fin del mundo. Y no es así. El mensaje central del Apocalipsis es este. Es que Dios va a acabar con todo el mal, va a acabar con la muerte, va a acabar con el dolor, con el llanto, y va a hacer nuevas todas las cosas. Todo ese sufrimiento pues habrá pasado a la historia, y es lo que Dios va a crear, es todo nuevo, donde los seres humanos pues serán inmortales, vivirán en un nuevo mundo, y entonces el propio Dios Padre morará con ellos. Ese es el mensaje central del libro del Apocalipsis, y no otro. Y dice el verso 6, hermano Eder, ¿nos puede leer el verso 6?
El verso 5, Normanto.
Perdón, el verso 5, sí, gracias.
Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas.
Gracias, hermano. Este pasaje es importantísimo. Aquí está hablando del Dios que estaba sentado en el trono. Ya no lo hemos dicho tantas veces, el Dios que está sentado en el trono es solamente el Padre Celestial, no se refiere a Jesús. Es Él el que hará nuevas todas las cosas. ¿Por qué? Porque el Dios Padre es el creador de todas las cosas. Todas las cosas por Él existen y fueron creadas, como leemos en Apocalipsis 4.11. Proceden del Dios Padre, todas las cosas proceden de Él. No proceden de Jesús, no fue Jesús el creador, no es Cristo Jesús el que hará nuevas todas las cosas, sino que será solamente el Dios que está sentado en el trono, que es el Padre Celestial. Aquellas iglesias, aquellos predicadores, aquellos pastorcillos, evangelistas, que enseñan eso, de que Cristo es el Dios Todopoderoso, que Cristo es el Creador, es mentira, es absolutamente falso. La enseñanza del libro del Apocalipsis es muy diferente. El Dios que va a hacer nuevas todas las cosas es solamente el que está sentado en el trono, que es el Padre Celestial. Y además fijaos que dice que estas palabras, todas estas palabras son fieles y verdaderas. Lo que está escrito en el libro del Apocalipsis se va a cumplir. Se va a cumplir. Son palabras fieles, es el testimonio fiel de Jesús. Sabéis que el Apocalipsis es el testimonio de Jesucristo que Dios le dio. Y ese testimonio de Jesús es fiel, porque es tal y como el Padre Celestial se lo dio. Y además son palabras verdaderas. Son palabras ciertas. Se van a cumplir. Todo lo que dice Jesús aquí en el libro del Apocalipsis se va a cumplir al pie de la letra. Y por eso es que hay una bendición especial en el libro del Apocalipsis, una bendición de Dios para todos aquellos que lean y que estudien las palabras proféticas de este libro. Aquellas iglesias, todos estos iglesieros, santurrones, en muchas iglesias, pues no se estudia el libro del Apocalipsis. O se lee algún texto solamente a veces de pasada, pero no se estudia. ¿Por qué no estudian el libro del Apocalipsis? Porque sencillamente no tienen el Espíritu de Dios. Y por tanto se están perdiendo esta bendición especial que el Señor ha dado en el Apocalipsis para aquellos que estudiemos el libro este. Y dice el versículo 6, seguimos, y me dijo, hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Otro pasaje que es fundamental. Una vez más está hablando el Dios Padre. Él dice, hecho está, ya se ha cumplido, hecho está, Dios hace el nuevo cielo y la nueva tierra. Dice que Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. El Padre es el que tiene este título, pero también lo comparte con el Señor Jesús. Sabéis que en el libro del Apocalipsis a Jesús también se le da el título del Alfa y el Omega, el principio y el fin. Pero eso evidentemente no significa de ninguna manera que el Padre y el Hijo sean la misma persona. Sencillamente el Padre comparte este título con su Hijo Jesús. Y es el Dios Padre quien nos da de beber de la fuente del agua de la vida, al que tenga sed. Evidentemente el que no tenga sed, esta sed espiritual, pues no será saciado y no tendrá la vida eterna. Para recibir la vida eterna hay que tener sed. Tener sed de Dios, tener sed de la vida eterna, buscar lo espiritual, lo eterno. Y aquellas personas que tienen sed, pues el Dios Padre nos da, además, de forma gratuita. ¿Por qué dice gratuitamente? Porque la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es gratuita. Dios nos satisface, nos da esta fuente de agua de vida, símbolo del Espíritu de Dios, gratuitamente. Nos las da evidentemente por medio de Jesús. Como dijo Jesús una vez, ahí lo leemos en el Evangelio de Juan, si alguno tiene sed, ¿qué dijo Jesús? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Para saciar esta sed tenemos que ir a Jesús. Es decir, Dios nos satisface, nos da este agua, llevándonos a Jesús, llevándonos a su Hijo, y entonces somos saciados. Recibiremos la vida eterna, recibimos el Espíritu de Dios, que brota como agua, que lleva la vida eterna, pues es lo que significa esta fuente del agua de vida, esta fuente del agua de la vida, es símbolo del Espíritu de Dios. Lo hizo el propio Jesús, como vimos ahí en el Juan. Si alguno cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, indicando así pues el Espíritu que habrían de recibir. Es lo que significa la fuente del agua de vida. Y leemos ahora el verso 7. Hermano, háblanos, ¿nos puede leer el 7?
El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo.
Bueno, el pasaje este, hermano, es tremendo. Está hablando de los vencedores. Ya sabéis que cuando estudiamos hace meses el mensaje a las 7 iglesias en el Apocalipsis, pues en cada una de ellas se habla de los vencedores. Al que venciere se le da una promesa. Se le da, al que venciere, pues heredará, como dice aquí, también heredará todas las cosas, gobernará, tendrá autoridad sobre las naciones y la gobernará con vara de hierro. Pues aquí dice el Señor, el Padre, que va a heredar todas las cosas. Los cristianos verdaderos, los cristianos bíblicos, somos herederos. ¿Y herederos de qué? Pues herederos del universo entero, herederos del mundo. Por ejemplo, esto es algo que tenemos que tener presente. Mirad, esto es una de las cosas que demuestran que la Iglesia de Cristo no es la nación de Israel. La nación de Israel tiene como promesa de Dios heredar una zona de la tierra, del planeta, un trozo de tierra que es la tierra de Israel, la tierra prometida. Esa es la herencia que dio Dios a la nación de Israel. Pero resulta que la herencia que Dios ha dado a su iglesia, a la iglesia de Cristo, es heredar todas las cosas, todas. No solamente un pedazo de tierra en Oriente Medio, sino todas las cosas, el universo. La iglesia de Cristo es heredero del mundo entero, no solamente de la nación de Israel. Lo cual significa, demuestra de forma irrefutable, que la iglesia de Cristo no es la nación de Israel. Porque, repito, la nación de Israel tiene la promesa de heredar la tierra de Israel, esa es la herencia de Israel, y la iglesia de Cristo tiene como promesa heredar todas las cosas, el universo entero. Pero evidentemente quien lo va a heredar todas estas cosas son los vencedores. Los vencedores. No cualquiera, sino solamente los vencedores. Esta es una pregunta que yo hago aquí, os hago, hermanos, a ver si algún hermano puede contestar. Cuando aquí se habla, el Señor habla a Dios, el Padre, al que venciere, ¿a quién se está refiriendo? ¿Quiénes son los vencedores? ¿Por qué a los cristianos se les llama los vencedores? ¿Qué significa esto? ¿Por qué los verdaderos cristianos somos vencedores? ¿Algún hermano podría contestar?
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Eder.
Sabe ser porque los cristianos van a ser van a ser puestos a prueba o van a pasar por tribulaciones o tentaciones, las cuales pues tienen como objetivo desviarlos de la fe o hacerlos caer o... Y entonces pues ellos tienen que probar su fe como el mismo Jesús fue tentado para que en un momento ellos sean dignos de recibir ese premio.
Muy bien, hermano Eber. Y además de eso, pues lo que has dicho vamos a confirmarlo con otro pasaje del Apocalipsis donde se habla de quiénes son los vencedores. Con muy correcto lo que has dicho, pues vámonos al capítulo 12 del Apocalipsis, capítulo 12. Y vamos a leer el verso 10 y el verso 11, estos dos versículos, que dice lo siguiente. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche, delante de nuestro Dios día y noche. Y mirad ahora lo que dice el 11. Y ellos... los santos, los verdaderos cristianos, le han vencido, es decir, han vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, que es lo que tú has dicho precisamente, hermano Eder, pues que han menospreciado sus vidas hasta la muerte. Han perseverado hasta el final. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dijo el Señor. Pues estos son, por tanto, los vencedores, los que han vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Es decir, menospreciaron sus vidas, no quisieron salvar sus pellejos, sus miserables pellejos, sino que fueron valientes hasta el final. Dieron sus vidas en martirio, y son estos valientes, estos vencedores, los que van a resucitar en gloria cuando Cristo venga y van a reinar con él. Y una de las promesas de Dios para estos vencedores, pues es esa. Es que van a heredar todas las cosas, el universo entero. A estos vencedores les pertenece el universo entero. Van a heredar todas las cosas, todas las galaxias, planetas, todo lo que Dios ha creado, les pertenece por herencia a estos vencedores que un día van a reinar con Cristo. Y además dice, yo seré su Dios y él será mi hijo. Lo cual significa que quien está hablando aquí evidentemente es el Dios Padre. Pues dice, yo seré su Dios y él será mi hijo. Por lo tanto, es el Padre Celestial quien está hablando. Y dice el verso 8 lo siguiente. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bien, fijaos aquí que los primeros en la lista que aparecen, ¿quiénes son? Los cobardes. Los cobardes. Fijaos cómo Dios aborrece a los cobardes. Aquí cuando dice a los cobardes que van a tener su parte en el lago de fuego, ¿por qué dice los cobardes? ¿A qué se está refiriendo aquí? ¿Quiénes son estos cobardes? ¿Por qué se les llama cobardes? ¿Algún hermano podría comentar algo?
Pues son los que de alguna manera no hacen lo que tienen que hacer por causa de Dios o les da miedo... en algún momento, pues como el hermano Pedro, así de de que en un momento de presión sienten miedo y niegan ser cristianos, o por conveniencia dejan de ser cristianos o tienen miedo a hacer las cosas de cristianos.
Muy bien, hermano, efectivamente, también como dijo Jesús, el que se avergüence delante de mí, pues yo también me avergonzaré delante de mi Padre que está en el cielo, me avergonzaré de él delante de los santos ángeles, o sea, esos son los cobardes, los que a toda costa pretenden salvar sus pellejos, sus miserables pellejos, antes que, pues eso, antes que confesar a Jesús y no están dispuestos, ellos no están dispuestos pues a dar su vida en el martirio, ¿eh? Porque creen que no van a sufrir, creen que se van a ir en un rapto, se van a ir al cielo antes de la tribulación, no quieren sufrir la tribulación, son sencillamente unos cobardes. Y aquí lo dice bien clarito, los primeros en la lista que se irán al lago de fuego serán los cobardes. Los segundos serán los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Pues evidentemente los que rechazan la palabra de Dios, los que no creen en las promesas de Dios, esos son los incrédulos. Los abominables y homicidas, es decir, los asesinos, criminales, los fornicarios, ya sabéis, los fornicarios, los que se van con prostitutas, los maricones, todos estos son fornicarios. Los hechiceros, todos sabemos lo que es la hechicería, ¿no? Los hechiceros. Los magos, hechiceros, todos los que practican este tipo de abominaciones que están condenadas por Dios en la Biblia, pues son los hechiceros. Los idólatras, todos sabemos que son los idólatras. ¿Quiénes son los idólatras? Los que adoran a dioses falsos, los que adoran al falso dios trino, los que adoran pues a otras personas, los que adoran imágenes, esos son idólatras. Los avaros, porque la avaricia es idolatría, dice la Biblia, los que ambicionan solamente el dinero, los que aman el dinero, los avaros, pues ellos son también idólatras y van a tener su parte en el lago de fuego. Y todos los mentirosos, todos los embusteros, todos los que mienten, los que practican la mentira, los que practican la mentira son hijos del padre de la mentira, que es Satanás. Pues todos ellos van a tener su parte en este lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Que será un lago de fuego literal. Hay muchos que enseñan que no, que esto no es literal, que esto no va a ser fuego literal, que todo es simbólico, que nadie va a sufrir en el lago de fuego, que no, que serán destruidos sin ningún tipo de sufrimiento, como enseña esta secta falsa del jehovismo atalayado. Eso es lo que enseñan, que el lago de fuego realmente no existe, que eso es simbólico y que los condenados no van a sufrir nada, ningún tipo de tormento. Sencillamente Dios los va a destruir sin ningún tipo de tormento, de sufrimiento. Esa es la doctrina de sectas diabólicas como la de los testigos de Jehová. Esa doctrina es una de las mayores mentiras y doctrinas de demonios que se puedan enseñar. Es tan falsa, esa doctrina jehovina, es tan falsa como la doctrina iglesiera católica y evangélica de los sufrimientos eternos en el infierno. Tan falsa es la una como la otra. Son absolutamente opuestas y tan falsa es la una como la otra. El decir que Dios va a destruir a los malvados sin ningún tipo de sufrimiento, de tormento, como enseñan los jehovudos, eso es una mentira asquerosa de Satanás. Y enseñar que Dios les va a dar la vida eterna para hacerlos sufrir eternamente es otra mentira asquerosa de Satanás. Los dos conceptos son absolutamente falsos y antibíblicos. La escritura es bien clara, los malvados serán atormentados con fuego y azufre, lo dice el Apocalipsis, ¿de acuerdo? El lago de fuego será un lago literal de fuego literal, de la misma manera que el fuego que cayó, vamos a ver, el fuego que cayó sobre Sodoma y Gomorra y destruyó esas ciudades repletas de maricones, ¿era un fuego literal o no era un fuego literal? Yo esto muchas veces se lo he preguntado a jehovinos atalayados. ¿Eso era un fuego literal lo que destruyó Sodoma y Gomorra? Claro, ellos reconocen que sí, evidentemente. Que fue, lo dice la Biblia, que fue un fuego literal que cayó del cielo. Bueno, pues la Biblia dice bien claro que esas ciudades sirvieron de ejemplo, lo dice en la epístola de Judas, Tadeo, sirvieron de ejemplo de lo que Dios va a hacer con todos los malvados. Por lo tanto, si ese fuego fue literal, el lago de fuego también va a ser literal. Fueron quemados y reducidos a cenizas los maricones de esas ciudades, pues lo mismo va a ocurrir en el lago de fuego. Dios lo va a destruir en ese fuego, serán atormentados con fuego y azufre y dejarán de existir. Van a tener su parte en ese lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Por qué se le identifica el lago de fuego con la muerte segunda? Porque sencillamente la muerte segunda significa una muerte eterna. Nunca más volverán a existir. La primera muerte es la muerte física, por la que todos los seres humanos pues pasamos, o casi todos. Todos morimos una sola vez, y después de esto el juicio. La muerte segunda consistirá en ser arrojados al lago de fuego. Y esa muerte ya será definitiva, nunca más volverán a vivir, y por eso se le llama la muerte segunda. Hay una muerte primera, repito, que es la física, y hay una muerte segunda que será el lago de fuego, es decir, el ser arrojados al lago de fuego. Y leemos el verso 9, hermano Ávalo, ¿nos puede leer el verso 9?
Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero.
Gracias, hermano. Como podéis ver, ahora aquí el Señor le va a mostrar a Juan la iglesia de Cristo. ¿Quién es la esposa del Cordero? La esposa del Cordero, la esposa de Cristo, es la iglesia, es su iglesia. Es la novia de Cristo, su iglesia, que un día se va a unir a él. Y aquí le va a mostrar ahora, le va a mostrar la nueva Jerusalén, que simboliza la iglesia de Cristo. Además de ser una ciudad celestial literal, en esa ciudad celestial pues va a morar la esposa de Cristo, que es su iglesia. Y hermano, ¿nos puedes leer el 10?
Y me llevó en el poder del Altísimo a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad perfecta de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios.
Gracias, hermano. Como podéis ver, la esposa del Cordero es la nueva Jerusalén celestial, la santa ciudad de Jerusalén, la ciudad perfecta de Dios, que va a descender del cielo. La iglesia de Cristo va a descender del cielo. Fijaos, esto es interesante. Si después del milenio, porque aquí lo que se está describiendo es lo que va a ocurrir después del milenio, si la iglesia de Cristo va a descender del cielo después del milenio, significa que durante el milenio, la iglesia de Cristo estaba en el cielo, en esa ciudad celestial. La iglesia de Cristo durante el milenio, durante ese periodo de mil años, no va a estar morando en la tierra. Podrá descender a la tierra para relacionarse con seres humanos de carne y hueso, pero la morada de la iglesia de Cristo, la morada de estos santos, estará en el cielo de Dios. Como dice aquí, descendía del cielo de Dios. Aquí han puesto una coma en la versión Reina Valera, pero bueno, habréis de saber que en los textos originales griegos del Nuevo Testamento no existían signos de puntuación, no existían comas, no existían puntos. Aquí lo que dice es que descendía del cielo de Dios. Hay un cielo que es el cielo de Dios, donde mora Dios, donde está su templo celestial, y entonces esta ciudad celestial, la iglesia de Cristo, va a descender de ese tercer cielo. Va a descender a la nueva tierra después del milenio. Esta ciudad gloriosa, como la vamos a ver luego, como la describe el apóstol Juan, con unas dimensiones tremendas, simboliza la iglesia de Cristo. Y dice el verso 11, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe y diáfana como el cristal. Fijaos, aquí está ahora, va a pasar a describir cómo es esta ciudad celestial, esta capital del universo. Resplandece con la gloria de Dios, la iglesia de Cristo resplandeciente, resplandece con la gloria de Cristo y con la gloria de Dios. Y ahora pasa a describir esta gloria, este fulgor, y lo asemeja, lo compara con piedras preciosísimas, con gemas, con joyas. Como dice, semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe diáfana como el cristal. Es una ciudad celestial transparente, diáfana, preciosísima. Es una capital, evidentemente, pues está creada por Dios, no está hecha por seres humanos, es una ciudad extraterrestre, celestial, no está hecha en la tierra, y no tiene que ver absolutamente nada con la ciudad de Jerusalén terrenal. Esta es la ciudad celestial, que es mucho más grande y que es la capital de todo el universo. Es esta ciudad la que va a descender después de este periodo de mil años, a esa nueva tierra, esa nueva tierra que Dios va a crear, y es cuando entonces pues el Padre Celestial, como ya hemos visto, morará con los seres humanos inmortales. Bien, ahora nos vamos al verso 12. Hermano, háblos, ¿puedes leer el 12?
Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel.
Gracias, hermano. Bien, como podéis ver aquí, Juan dice que esta ciudad celestial pues tiene un gran muro, un muro grande y alto, y además tiene 12 puertas, 12 puertas de acceso a esta ciudad. En estas 12 puertas hay 12 ángeles, hay pues 12 seres extraterrestres, extraterrestres de Dios, que son los que vigilan el acceso a esta capital del universo. Y nombres inscritos. En estas puertas están inscritos los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Esto qué significa? Pues sencillamente, pues que la Iglesia de Cristo, las raíces de nuestra fe proceden de Israel. Por eso es que tiene 12 puertas que simbolizan a los 12, a las 12 tribus de Israel. Está relacionada con la nación de Israel. Aunque la Iglesia de Cristo no es Israel, pero nuestras raíces son israelitas. Procedemos, como dice Apocalipsis capítulo 12, a la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Una cosa es la mujer y otra cosa es la descendencia de la mujer. La mujer es Israel, como lo hemos dicho tantas veces, la mujer de Apocalipsis 12 representa a la nación Israel. Y la descendencia de la mujer, pues son los cristianos, es la Iglesia de Cristo. Los que guardan los mandamientos de Dios, es que los cristianos, pues guardamos los mandamientos de Dios, claro que guardamos los mandamientos de Dios. Y tenemos el testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, está relacionada Israel con la Iglesia de Cristo. Somos descendientes de Israel. Y dice el verso 13, hermano Eder, ¿nos puede leer el 13?
Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas. Al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas.
Gracias, hermano. Como podéis ver, la ciudad tiene forma cuadrada. Luego veremos cómo la estructura de esta ciudad celestial parece ser, y así lo creo yo personalmente, es de estructura piramidal. Hay otros que la identifican como un cubo, por ejemplo, los jovinos atalayados. En la literatura de los testigos de Jehová la identifican la Nueva Jerusalén en forma de cubo. Y así no, yo no lo veo de ninguna manera. La estructura bíblicamente hablando y más correcta, como veremos ahora, es estructura piramidal. El gobierno de Dios y de Cristo es un gobierno piramidal. No es cúbico, es piramidal. En la cúspide está el trono de Dios y de Cristo. ¿De acuerdo? Es un gobierno piramidal. Ojo, esto no tiene que ver nada con los Illuminati, que también... tienen a la pirámide truncada y el ojo que todo lo ve, no tiene que ver absolutamente nada con eso. Pero lo que sí es cierto es que la estructura de la Nueva Jerusalén Celestial es piramidal, no es de forma cúbica. Tiene base cuadrada, como podéis ver, en cada lado hay 3 puertas de acceso a la ciudad celestial. Y dice el verso 16, el verso 15, lo siguiente. El verso 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ello los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Esto es interesante. Aquí se está hablando de 12 fundamentos, los 12 cimientos, que representan a los 12 apóstoles de Cristo. Esto está relacionado con un pasaje que se encuentra en la epístola de Pablo a los Efesios, cuando dijo Pablo que la iglesia estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. O apóstoles profetas, porque los apóstoles de Cristo eran profetas también. ¿De acuerdo? Entonces, el fundamento de la iglesia es ese. Estamos edificados sobre el fundamento apostólico, el fundamento de los apóstoles. Por eso es que aquí en el Apocalipsis aparece la Nueva Jerusalén con 12 cimientos. Los 12 cimientos que representan a los 12 apóstoles de Cristo. Y nos vamos ahora al verso 15. Hermano Ábalos, después leer el 15.
El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro.
Gracias, hermano. Como podéis ver, se le da una caña de medir, lo cual significa que es una ciudad literal. Tiene unas medidas, unas dimensiones. Por lo tanto, se está refiriendo a una ciudad literal, a una capital del universo que un día va a descender a la nueva tierra. Porque si se la va a medir, es porque tiene dimensiones. como vamos a ver ahora, y se da la cifra, se da esas dimensiones, como vamos a ver. Dice el verso 16, el hermano Edgar, ¿nos puede leer el 16?
La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales.
Gracias, hermano. Como podéis ver, aquí en este versículo se nos está dando la estructura, la forma estructural de esta ciudad celestial, de esta capital del universo. Y según este versículo, la estructura es piramidal. Tiene forma, la base es forma de cuadro. Imaginaos una pirámide. La base de una pirámide es cuadrada, tiene cuatro lados. Y le da la medida de 12,000 estadios. Esto llevado a kilómetros son aproximadamente 2,400 kilómetros. 12,000 estadios de longitud son aproximadamente 2,400 kilómetros. La altura y la anchura son iguales. Es decir, la altura de esta gran pirámide celestial es también de 2,400 kilómetros. O sea, las dimensiones de esta ciudad celestial, de la ciudad de Dios, pues sería prácticamente como toda Europa. Ocuparía como toda Europa o casi como todos los Estados Unidos. Pues esas son las dimensiones de esta ciudad celestial, de esta capital del universo. Por lo tanto, si se le dan dimensiones, si se da la cifra de lo que de estas dimensiones, es porque es una ciudad absolutamente literal. Esto no es simbólico. Es una ciudad literal y en esa ciudad celestial pues va a morar la iglesia de Cristo, la esposa de Cristo. Y dice el verso 17, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Bueno, esto llevado a kilómetros, 144 codos son aproximadamente unos 70 metros de altura. Un muro de 70 metros de altura, un muro gigantesco, es lo que va a rodear esta ciudad celestial. Y dice el verso 18, adelante hermano Pablo, ¿nos puede leer el 18?
El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio.
Gracias, hermano. Como puedes ver, se identifica, pues se explica como el material del que está hecho el muro de esta ciudad. Dice que es de jaspe, una piedra preciosísima. Y la ciudad además es de un oro puro, un tipo de oro puro transparente, un oro puro que no se conoce en el planeta Tierra, es un oro extraterrestre, es transparente, es un oro transparente que no se conoce aquí en la Tierra, por lo cual significa que es una ciudad celestial, procede de Dios, bajará del tercer cielo y pues sus materiales con los que está construida no son de la Tierra. Eso es una ciudad extraterrestre, no es una ciudad terrestre como es la Jerusalén terrenal, sino que es una ciudad absolutamente extraterrestre. Y dice el verso 19 lo siguiente, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Como podéis ver, los cimientos de esta ciudad celestial, que hemos visto que estos cimientos representan a los 12 apóstoles de Cristo, pues están adornados con todo este tipo de piedras preciosísimas, de estas gemas preciosísimas. Pues imaginaos la belleza de esta ciudad celestial, pues es algo pues inimaginable, es algo impresionante, esta ciudad extraterrestre, lo bella que es, procede de Dios, evidentemente, y todo lo que procede de Dios, pues es maravilloso, es una creación de verdad que no existe nada parecido en la tierra, semejante a esta ciudad celestial. Y dice además que las 12 puertas eran 12 perlas, cada puerta será una perla gigantesca, pues es... serán los 12 accesos, las 12 entradas a esta ciudad celestial. Cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Esta ciudad celestial tendrá una calle principal, y además esta calle será de un oro puro transparente. Un oro puro que no se conoce en la tierra. O sea, imaginaos, pues por eso es que dice ese pasaje, como leí anteriormente, que el vencedor heredará todas las cosas. O sea, realmente los verdaderos cristianos, los cristianos bíblicos, son las personas más ricas de todo el universo, porque vamos a heredar, somos herederos de unas riquezas inimaginables que nadie jamás ha tenido en la tierra. Los verdaderos cristianos no ambicionamos el maldito dinero, no somos avaros, pero sabemos que somos los más ricos de todo el universo, porque esta es la herencia que Dios nos ha preparado. Es la herencia que vamos a recibir, evidentemente, en el futuro, no ahora. Nosotros los cristianos no buscamos las riquezas. Es una herencia que Dios va a dar en el futuro. Cuando pues esta nueva Jerusalén descienda del cielo, pues es cuando vamos a vivir en esta ciudad celestial. O mejor dicho, cuando Cristo venga es cuando recibiremos la herencia que Dios ha prometido, que es la vida eterna en el reino de Dios. Y entonces pues vamos a heredar el universo entero, y entre esas cosas que vamos a heredar pues está esta ciudad, esta capital del universo, esta ciudad celestial, pues que tiene una belleza absolutamente pues celestial. Y nos leemos ahora el verso 22, hermano Pablos, ¿nos puede leer el 22?
Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero.
Gracias, hermano. Como podéis ver, la ciudad celestial no va a tener ningún templo. No va a tener ningún templo donde se hagan sacrificios. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Es el tabernáculo de Dios con los hombres. La ciudad celestial es el tabernáculo de Dios. Es el templo de Dios con los hombres. Toda la ciudad celestial es un templo, es el templo de Dios. Por eso es que dice Juan que no vio en ella ningún templo, donde se hagan sacrificios. Ningún templo como el de Jerusalén. El templo de Jerusalén, que era un templo pues donde se hacían sacrificios, etcétera, pues no lo vio Juan. En esta ciudad celestial, en esta nueva Jerusalén, no existe templo. Existía un templo en la ciudad de Jerusalén, terrenal, como sabéis, templo que fue destruido por los romanos en el año 70, pero en la ciudad, en la nueva Jerusalén celestial, no va a existir ningún tipo de ese tipo de templos. ¿De acuerdo? Toda la ciudad es un templo y no va a haber sacrificios de animales ni nada por el estilo. Y dice el verso 23, hermano Eder, ¿nos puede leer el 23?
La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera.
Gracias, hermano. Como podéis ver, el sol y la luna no va a hacer falta en la nueva Jerusalén celestial. No la va a iluminar, porque no va a hacer falta el sol y la luna. El sol y la luna lo que va a iluminar es la tierra, o mejor dicho, la nueva tierra, pero no la ciudad celestial. La ciudad celestial va a tener su propia gloria, que es la gloria de Dios. Y además el Cordero es su lumbrera, Cristo es el portador de esta luz, es la imagen de Dios, es el portador de la luz. Y por lo tanto, por la nueva Jerusalén celestial no va a necesitar ser iluminada por estos astros, ni por el sol ni por la luna. Siempre será de día en la ciudad celestial, siempre tendrá la gloria de Dios y por lo tanto el sol y la luna pues no la va a iluminar. Dice el verso 24, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ellas. Como podéis ver, aquí está hablando de naciones que han sido salvas. Ese será el propósito del milenio, el que las naciones sean salvas. Cristo va a gobernar con vara de tierra, con vara de hierro, con su iglesia va a gobernar, van a gobernar sobre las naciones de la tierra, para que estas naciones al final sean salvas. Y las naciones que hubieran sido salvas, pues van a andar a la luz de la nueva Jerusalén celestial. ¿Qué significa esto de que andarán a la luz de ella? Pues sencillamente que van a ser gobernados e iluminados por esta ciudad celestial. Van a ser gobernados, estas naciones que van a vivir en la tierra, van a ser gobernados por esta capital del universo, por esta ciudad extraterrestre que va a estar posada en ese nuevo mundo, en esa nueva tierra. Y los reyes de la tierra, en la tierra va a haber reyes, va a haber gobernantes, van a seguir existiendo naciones en la tierra por toda la eternidad. Pues todos estos reyes, gobernantes, van a llevar su gloria y honor a la nueva Jerusalén celestial. Entrarán en la nueva Jerusalén celestial y llevarán el honor y la gloria de esas naciones a la nueva Jerusalén. Por lo tanto, fijaos cómo el Apocalipsis hace una clara diferencia entre las naciones que van a vivir fuera de la nueva Jerusalén, van a vivir ahí en la nueva tierra, van a ser las naciones, y la esposa del Cordero, la iglesia de Cristo, que va a estar morando en la ciudad celestial, en la nueva Jerusalén. No se está refiriendo. Las naciones de la tierra no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es un pueblo, es el pueblo de Cristo, la esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo, que van a estar morando en la ciudad celestial. Y fuera, pues, van a estar las naciones, que van a estar ahí existiendo, pues, por toda la eternidad. Y dice el versículo 25, hermano Ábalos, ¿nos puede leer el 25?
Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche.
Gracias, hermano. Como podéis ver, las puertas de la ciudad celestial siempre van a estar abiertas. La noche no va a existir nunca en la ciudad celestial. Como he dicho antes, la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, siempre va a ser de día, porque la gloria de Dios la va a iluminar, ¿eh? La noche sí, la noche va a existir en la nueva tierra, porque va a seguir existiendo el ciclo del día y la noche en la tierra, en la nueva tierra, ¿eh? Va a seguir existiendo el sol y va a seguir existiendo la luna. Va a seguir existiendo, por tanto, el ciclo del día y la noche. Pero en la Nueva Jerusalén no. Ahí jamás existirá la noche. Y dice el verso 26, hermano Eder, ¿nos puede leer el 26?
Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella.
Una vez más se dice lo mismo que dice, pues, prácticamente el versículo 24. Que van a llevar la gloria y la honra de las naciones a ella. ¿Te dais cuenta? Se habla de naciones en plural. Los países y las naciones van a seguir existiendo por toda la eternidad. Y ya terminamos con el versículo 27 y ya terminamos hoy, por tanto, el estudio este del capítulo 21. Mañana ya, mañana vamos a tener charla bíblica, ya entraremos en el último capítulo del Apocalipsis, que es el 22. Y terminaremos este ciclo de varios meses que hemos tenido estudiando el libro del Apocalipsis. De modo que dice el verso 27 lo siguiente: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Nada sucio, ni abominable, ni mentiroso va a poder entrar en la ciudad celestial. Únicamente los santos, los que hemos creído en Jesús, los que seguimos a Jesús, es decir, los que tenemos escrito en el libro de la vida de Cristo, pues son los que vamos a tener acceso a la Nueva Jerusalén Celestial y los que van a vivir en la Nueva Jerusalén Celestial. Pero ningún embustero, ningún abominable, ningún homicida, ningún hechicero, ningún fornicario, etcétera, etcétera, va a vivir jamás en la Nueva Jerusalén Celestial. Al contrario, dice el Apocalipsis bien clarito, que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bien, pues ya mañana entraremos en el capítulo 22. Mañana, ya sabéis, tenemos una charlita más. Si algún hermano queréis comentar, queréis hacer alguna pregunta, pues ya podéis hablar, hermanos.
Sí, hermano Tito, me llama la atención el versículo 27, puesto que hace pensar de que durante ese tiempo en algunas naciones va a haber pecado, porque dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Eso hace pensar entonces que sí, en algunos lugares van a haber personas que practican todo este, por ejemplo, aquí dice la mentira, y que delante de Dios, pues, esto es pecado.
Gracias, hermano Ábalos, pero pues no necesariamente, ¿eh? También puede significar sencillamente lo que dice, que nada inmundo o abominable o mentiroso va a poder entrar en la Nueva Jerusalén Celestial. Pero eso tampoco necesariamente significa que existirá existiendo todo este tipo de maldades, pues sabemos bien clarito que el mal, el pecado, la muerte, todo eso va a ser destruido en el lago de fuego. Y por lo tanto, Dios hará nuevas todas las cosas y no va a existir ni la muerte, no va a existir la maldad, ni la mentira, ni los abominables, ni nada de eso, porque habrán sido destruidos en el lago de fuego. Yo creo que esa es la forma correcta de entenderlo. No necesariamente significa que seguirán existiendo todas estas cosas. Al contrario, si leemos el contexto, como vemos, pues el Apocalipsis 21.5 lo dicen, claro, que la muerte no existirá nunca más, ¿eh? Y que todos los malvados habrán sido arrojados al lago de fuego. Por lo tanto, si todos los malvados habrán sido arrojados al lago de fuego, pues significa que ya no existirán ni los abominables, ni los mentirosos, ni los homicidas, ni nada de eso.
Gracias por la aclaración.
Gracias. De nada, hermano.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Una pregunta, cuando habla acerca de lo abominable, ¿a qué se refiere, digamos, de alguna manera más específica?
Sí, gracias, hermano. Bueno, pues a lo que Dios considera abominación. ¿Sabéis qué abominación es algo que es muy grave para Dios. O sea, algo abominable es aún es más fuerte que pecador. O sea, es algo que a Dios le repugna más, abominación. ¿Cuáles son las cosas abominables a los ojos de Dios? Pues bueno, en la Biblia algunas cosas se dicen, ¿no? Por ejemplo, no sé, el bestialismo, el irse con animales, ¿no? Pues es algo abominable a los ojos de Dios. La homosexualidad es algo abominable a los ojos de Dios. Cuando se dice abominable se refiere a eso, algo que es sumamente repugnante a los ojos de Dios. Hay pasajes en el Antiguo Testamento donde lo dice claramente, ¿no? En la Santa Ley de Dios dice esto es abominable, abominable es para Dios, ¿no? Y hay ciertas cosas que son abominables, hay pues otros pecados que no son abominables a los ojos de Dios, pero hay otros que sí, hay cosas que sí son realmente abominables y son sumamente repugnantes a los ojos de Dios. Y repito, una de esas cosas que es abominación a los ojos de Dios es la homosexualidad. Fíjate, algo que es fijaos a algo que es abominable a los ojos de Dios y que en algunas iglesias apóstatas y del diablo pues lo ven como algo correcto. Consideran la homosexualidad pues como algo que no es pecaminoso cuando Dios lo ve abominable. Y estas iglesias, estos apóstatas e hijos del diablo lo ven como algo correcto, algo bueno. Incluso existen iglesias por ahí apóstatas que son de maricas. Algo que Dios abomina, pues estos hijos del diablo lo bendicen y lo aprueban.
Bueno, entonces quiere decir que al final, al mero, mero, mero final, van a haber como dos especies humanas, ¿no? Los que van a tener un cuerpo especial y los que van a ser los moradores de la tierra, paso palabras.
Pues efectivamente. Efectivamente, y esto es interesante, aunque los dos tendrán inmortalidad, vivirán eternamente, tanto los que vivan en la tierra, o sea, las naciones, y los que vivan en la Nueva Jerusalén, los dos, repito, tendrán cuerpos inmortales, ¿eh? Lo que pasa es que unos serán cuerpos inmortales, cuerpos de carne y hueso, cuerpos físicos, y otros serán cuerpos celestiales, cuerpos glorificados, que los que vivirán en la Nueva Jerusalén. Por ejemplo, vamos a ver, Adán y Eva. Cuando Dios crea a Adán y Eva, los pone en el jardín del Edén, y Adán y Eva fueron creados del polvo de la tierra. Eran de carne y hueso, eran seres humanos como nosotros, pero Dios les podía haber dado inmortalidad. Si hubieran tomado del árbol de la vida, pues hubieran sido inmortales. Hubieran vivido con su cuerpo de carne y hueso en la tierra y jamás hubieran muerto. Hubieran sido inmortales. Pues ese cuerpo que Adán y Eva podían haber tenido, esa inmortalidad, mejor dicho, que Adán y Eva podían haber tenido, es la inmortalidad que van a tener las naciones en la tierra, las naciones que hubieran sido salvas, evidentemente. Esa es la inmortalidad que van a tener. Y la inmortalidad que van a tener los santos glorificados, los que vivan en la Nueva Jerusalén celestial, será en un cuerpo celestial, un cuerpo glorioso, un cuerpo resplandeciente. Repito, los dos serán inmortales, pero unos tendrán cuerpos celestiales y otros tendrán cuerpos terrenales. Pero todos serán inmortales, nunca más volverán a morir, nunca más morirán. El ser humano de carne y hueso puede vivir eternamente, puede vivir para siempre. Dios le otorga la inmortalidad y nunca envejecería, nunca envejece y nunca moriría. Que es la inmortalidad que Adán y Eva podían haber tenido. Lo que pasa es que la perdieron por pecar. O sea, ellos no tomaron, no llegaron a tomar nunca del árbol de la vida y por lo tanto jamás llegaron a ser inmortales. Si hubieran comido del árbol de la vida, sí que hubieran llegado a ser inmortales. Por eso es que Dios los echó, los expulsó del jardín del Edén y puso dos querubines que impedía el paso, el acceso al árbol de la vida, ¿sabéis? Entonces, por eso hay algunos que enseñan que Adán y Eva fueron inmortales, que Dios los creó inmortales y perdieron la inmortalidad. Y no es cierto. Adán y Eva jamás fueron creados inmortales. Tampoco los creó mortales, porque todavía no habían pecado. Esto lo he dicho algunas veces. Adán y Eva fueron creados en estado neutro. Esto jamás lo vais a oír en ninguna iglesia, ni en un comentario bíblico. Nunca. Según la Biblia, Adán y Eva fueron creados en un estado neutro porque ni eran mortales cuando Dios los creó, ni tampoco eran inmortales. Fueron creados en un estado neutro. Adquirieron la mortalidad cuando pecaron, cuando desobedecieron a Dios, es cuando la muerte vino sobre ellos. Pero repito, fueron creados en un estado neutro. Esto es lo que se oculta en las iglesias, esto nunca lo dicen, y no lo vas a leer en ninguna parte. pero es claramente lo que enseña la Biblia. Aquellos que enseñan que fueron creados inmortales están mintiendo, porque Adán y Eva jamás llegaron a tomar del árbol de la vida. Y los que enseñan que fueron creados mortales también mienten, porque ellos todavía no habían desobedecido a Dios, no habían pecado. Por lo tanto, no eran mortales tampoco. Ellos llegaron a ser mortales cuando pecaron. El alma que peque, esa morirá. La muerte entró en el mundo cuando ellos pecaron, por la desobediencia de ellos. Pero cuando fueron creados, no fueron creados mortales, ni tampoco fueron creados inmortales. Por lo tanto, tenían un estado neutro. Ese estado neutro, evidentemente, duró poco tiempo, porque cuando Dios les puso a prueba, pues desobedecieron a Dios. Tomaron del árbol prohibido y desobedecieron a Dios y vino la muerte. Por lo tanto, repito, ese estado neutro de Adán y Eva les duró poco tiempo.
¿Y todo?
Sí, adelante, Carlos.
Lo que has dicho de que los cristianos van a, o sea, en el milenio van a estar en el cielo, eso no lo he entendido.
Gracias, hermano. Bien, dice el capítulo 21, que hemos estudiado, que la nueva Jerusalén, que es la iglesia de Cristo, va a descender del cielo de Dios, ¿de acuerdo? Va a descender a la nueva tierra. Si va a descender del cielo, después del milenio, significa que durante el milenio pues estuvieron en el cielo, no estaban en la tierra, estaban en el cielo. A ver, si tú vives, por ejemplo, en la tercera planta de un edificio y desciendes a la primera planta, pues es porque estabas en la tercera planta y descendiste a la primera. Pues igual vas a con la iglesia va a estar durante el milenio en el tercer cielo, en la nueva Jerusalén celestial. Y al final del milenio va a descender a la tierra, la nueva Jerusalén se va a posar en la tierra.
¿Pero dónde viene el pasaje? Que no me he enterado de... El pasaje que diga que los cristianos están en el cielo durante el milenio.
Pues aquí en el capítulo 21 dice, versículo 2, y yo, Juan, vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Descenderá del cielo, repito. Si la iglesia, que es la nueva Jerusalén, va a descender del cielo es porque estaba en el cielo durante el milenio. ¿De acuerdo? Entonces, estaba en el cielo, que, ojo, y esto lo he dicho antes en el estudio, lo he dicho bien clarito, el hecho de que la iglesia esté en el cielo durante ese periodo de 1000 años, eso no significa que los santos glorificados no puedan descender a la tierra durante el milenio para relacionarse con los seres humanos de la tierra. Claro que lo podrán hacer. Los ángeles, por ejemplo, los ángeles que viven en el tercer cielo, ellos pueden descender también a la tierra y aparecerse como seres humanos de carne y hueso para relacionarse con los seres humanos, como lo dice la Biblia. Pues algo parecido a lo que van a hacer los santos glorificados cuando estén viviendo en la Nueva Jerusalén. Durante el milenio ellos podrán descender a la tierra, podrán relacionarse a la tierra con los seres humanos, pero la morada de ellos estará en el cielo, en el tercer cielo. Esto está clarísimo aquí.
Pero el pasaje dice, no dice nada de que los cristianos descienden, dice que desciende la ciudad.
Pero la nueva Jerusalén celestial ya hemos visto que es la esposa de Cristo, que es la iglesia de Cristo. ¿Quién es la esposa de Cristo, la esposa del Cordero? Es la iglesia. Tú
no... Pero que ahí no dice nada de iglesia, dice santa ciudad, o sea, la nueva Jerusalén. No dice
ven
nada
acá que te mostraré la esposa del Cordero. La nueva Jerusalén celestial es la esposa del Cordero. Mira. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos, etcétera, etcétera. Versículo 9. Y vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Y habló conmigo diciéndome, ven acá y yo te voy a mostrar la esposa del Cordero, la desposada, la esposa del Cordero. ¿Quién es la desposada? ¿Quién es la esposa de Cristo? Carlos. La iglesia, ¿no? Es la iglesia de Cristo. ¿Y qué es lo que dice ahora el versículo 10? Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Por lo tanto, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, es la iglesia de Cristo, que también es una ciudad literal. En esa ciudad literal, celestial, va a morar la iglesia de Cristo. O sea, la iglesia de Cristo está identificada con la nueva Jerusalén celestial, con la capital del universo. La iglesia de Cristo, que es la esposa de Cristo, es la ciudad de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, repito, es la iglesia de Cristo.
O sea que el pasaje 21.2 está relacionado con otro pasaje que habla de la boda del Cordero, ¿no?
Claro, es que hay que leer todos estos versículos juntos, hay que leer el contexto.
¿Cuál es el de la boda del Cordero? ¿Cuál es? Este mismo capítulo, ¿no?
Sí, el capítulo 21, versículo 2, y luego te vas al versículo 9.
Vale, vale.
Y el versículo 9 y el versículo 10.
Y aparte hay otros pasajes que hablan de la boda de Cordero, ¿no? ¿O es solo aquí?
Sí, la boda del Cordero, efectivamente, en el capítulo 19, mirad, vamos al capítulo 19, versículos 7 y 8. Vamos a ver. Este es un pasaje muy importante. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Os dais cuenta? Los santos son la esposa de Cristo. ¿Y quién es la esposa del Cordero? La esposa del Cordero es la nueva Jerusalén celestial. Está identificada con la nueva Jerusalén. Es la iglesia, la esposa, el lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Quiénes son los santos según el Apocalipsis? Pues son los verdaderos cristianos. O sea, son los perfectos, los santos, como dice el Nuevo Testamento. Cuando Pablo escribe las epístolas, las escribe a los santos de las iglesias. Esa es la nueva Jerusalén celestial. Que también se le identifica a la nueva Jerusalén con una ciudad literal, evidentemente. Pues se dan las medidas, las dimensiones.
Hermano, yo quiero hacer un comentario.
Sí, adelante, hermano Ostillo.
Hermano, yo no sé si ustedes han escuchado, bueno, son especulaciones de personas que quieren establecer una relación. Lo curioso que resulta es que en los diferentes continentes se encuentran construcciones piramidales por todos lados. Aquí en la zona de Honduras, en el occidente de Honduras, nosotros tenemos estructuras similares, y en México pues son bien conocidas, lo mismo que en Sudamérica. En algún momento yo escuché una disertación de alguien que especulaba de que todas esas construcciones de la antigüedad, todas tienen una raíz en común, y no eran otras. La raíz en común no es en sí, no es otra cosa más que estos ángeles caídos, pues, que vinieron a la tierra y se metieron con las hijas de los hombres, y en un afán de reconstruir la ciudad de la cual ellos procedían, se dedicaron a crear este tipo de estructuras por doquier. Paso palabra.
Gracias, hermano Estilio. Sí, interesante comentario, efectivamente. La estructura piramidal parece ser que se ha demostrado que tiene cierto tipo de energía extraña, y así es. Y curiosamente, la nueva Jerusalén celestial pues tiene también estructura piramidal. Lo que pasa es que, como tú bien has dicho, yo creo que estas entidades maléficas que tienen su morada, estas huestes espirituales de maldad que tienen su morada en los lugares celestiales, pues como reminiscencia de esta nueva Jerusalén celestial, pues enseñaron a los seres humanos, o ellos mismos las construyeron, enseñaron a los seres humanos también pues a construir pirámides en Egipto, en Sudamérica, en otros. Ahora se están descubriendo pirámides grandísimas en otras partes del mundo. Incluso pirámides han encontrado, el otro día lo leí, pirámides en la Antártida, pirámides extrañísimas, pirámides en el fondo del mar. Parece ser que hay pirámides también en el planeta Marte. O sea que la estructura piramidal es un tipo de estructura que tiene pues cierto tipo pues de mensaje o de energía. Y estas entidades maléficas, pues lo que han hecho es eso, es intentar pues imitar esta estructura piramidal de la nueva Jerusalén celestial y crear este tipo de pirámides en la Tierra, pero para sus propósitos maléficos, ¿no? Como ocurría en Sudamérica con los mayas, los incas, esta gente, ¿no? Que en este tipo de pirámides, de estructuras piramidales, pues hacían sacrificios humanos, ¿no? Entonces lo que hicieron es eso, ¿no? Hay por ahí imágenes muy curiosas de estructuras piramidales, por ejemplo en México, donde un haz de energía sale de la punta de la pirámide al cielo, según un haz blanco, una especie como de rayo, de haz, de luz energético que sale de la punta de la pirámide para arriba. Entonces parece ser que la estructura piramidal tiene cierto tipo de energías. Paso palabra y adelante.
Vale, gracias, Tito. Es que tengo los vecinos aquí al lado y cuando empiezan, a veces estoy hablando por teléfono y tal, a lo mejor una llamada que me entra y te empiezan a tocar pum pum, no quieren que se les moleste y tal. Y bueno, este es un estudio que a mí me gustó mucho, es muy interesante y es muy práctico, y yo creo que además que pega muy bien en los tiempos que vivimos. Como bien sabemos, Jehová, nuestro Dios, es el único ser del universo que disfruta de libertad absoluta. Nadie tiene libertad como nuestro amoroso Padre Celestial. Él es el único que disfruta de esa libertad absoluta. Sin embargo, a pesar de ser el Dios Todopoderoso, Él no abusa de ella. Y tampoco trata de monopolizarla controlando al detalle lo que hacen las personas o lo que hace, que es el libre albedrío. Es decir, la libertad para tomar sus propias decisiones y satisfacer los deseos legítimos, ¿no? O sea que podemos tomar nuestras propias decisiones y satisfacer nuestros propios deseos legítimos, puesto que nuestro amoroso Padre Celestial nos ha dado y nos concede el libre albedrío, que eso es muy lejos de monopolizar o de abusar de la libertad que él tiene. Adán y a Eva, por ejemplo, lo único que les prohibió fue comer del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo. Sabemos que fue la única prohibición que Dios le hizo a Adán y Eva, como se expresa en Génesis 2.17. Así pues, ellos podían hacer lo que quisieran, podían cumplir la voluntad de su Creador y al mismo tiempo disfrutar de una extraordinaria libertad. ¿Por qué les dio Jehová tanta libertad a nuestros primeros padres? Pues porque Él los había creado a su propia imagen y a su propia semejanza, y les había proporcionado una conciencia. Él esperaba, y con razón, que el amor que le tenían los guiara en el buen camino. Como podemos leer en Génesis 1.27, que vamos a buscar, Génesis 1.27, vamos a leer lo que nos dice ahí. Ahí dice que, y Dios procedió a crear al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Y puesto que Dios es el Dios de toda libertad, pues esta misma libertad, pues también podían disfrutar de ella Adán y Eva, solo que Dios les mandó un solo mandato prohibitorio. Y en Romanos 2.15, leemos en Romanos 2.15, que dice, son los mismos que demuestran que la sustancia de la ley está escrita en sus corazones, mientras su conciencia da testimonio con ellos, y entre sus propios pensamientos están siendo acusados o hasta excusados. O sea, Dios esperaba que por amor a Él y con la conciencia que les había dado, que ellos supiesen guiarse en el buen camino, supiesen actuar bien. Pero en lugar de demostrar de estar agradecidos y demostrar este amor a Dios y de estar agradecidos a Dios y que valoraban la libertad que Dios les había dado y que habían recibido de parte de Dios, ellos pues prefirieron hacer caso a Satanás y empezaron a tomarse indebidamente la libertad de decidir por sí mismo lo que era bueno o malo. Y lo que pasó fue que creyeron que así, haciendo lo que ellos creían sin seguir la ley de Dios, pues serían más libres, pero lo que ocurrió, como bien sabemos todos, es que se equivocaron. Lo único que lograron Adán y Eva al tomarse esta libertad equivocada fue sujetarse a sí mismos y a todos sus descendientes a la condena del pecado con las terribles consecuencias que ya todos conocemos, ¿verdad? Hay un Salmos que dice, que le pida a Dios el salmista que ceda su cólera, que no haga salir tan fuerte su cólera, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y que cede a su cólera. Todos sabemos las terribles consecuencias del pecado y Adán y Eva. En Romanos capítulo 5, versículo 12, leemos, por eso, así como por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y la muerte mediante el pecado, así la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos habían pecado. Incluso vemos, después del drama, tremendo drama que vivimos, que la consecuencia final de la desobediencia, lejos de traer más libertad, pues la consecuencia final ha sido un auténtico desastre y finalmente la muerte. A que sí que Satanás consiguió que dos humanos perfectos y un número indeterminado de ángeles rechazaran la autoridad divina. No hay duda de que si esto ha sido así, que ha extraviado dos humanos perfectos y hasta ángeles, pues que también podría engañarnos a nosotros. Tu estrategia, como siempre, consiste en convencernos de que las normas de Dios son demasiado estrictas o hacen la vida muy aburrida, etc. Eso es lo que Satanás, una de las estratagemas que está utilizando Satanás mucho, que obedecen las normas de Dios, hacen la vida aburrida, que la gente no puede disfrutar de la vida y que son unas normas muy estrictas, etcétera, ¿no? Vamos a ver lo que dice Primera de Juan con respecto a esto. En el capítulo 5, versículo 3, dice: pues esto es lo que el amor de Dios significa. El amor de Dios significa que observemos sus mandamientos, y sin embargo, sus mandamientos no son gravosos. Satanás trata de hacernos creer todo lo contrario, que los mandamientos de Dios son muy pesados, son muy gravosos. Eso es lo que Satanás quiere hacernos. Así que si nos exponemos demasiado a este tipo de ideas, podrían empezar a afectarnos. Una cristiana de 24 años que cometió inmoralidad sexual admitió: las malas amistades influyeron mucho en mí, sobre todo porque me atreví a llevarles, porque no se había atrevido a llevar la contraria. Así que vemos como las malas amistades o las malas compañías habían influido en esta cristiana y ella no se atrevía a llevarles la contraria, ¿no? Con la fuerza y la presión que hacía. ¿Verdad que muchos de nosotros también hemos sentido la presión de los amigos para hacernos creer o para hacernos caer en cosas que Dios condena o que Dios detesta? Es triste decirlo, pero las malas influencias a veces pueden estar también dentro de la congregación cristiana. O sea que no debemos esperar que las malas compañías estén solamente fuera en el mundo, sino que incluso personas que se llaman cristianas pueden ser esta clase de malas compañías. Un cristiano joven afirma: algunos de mis amigos salían con personas que no eran creyentes, que no eran cristianas. Con el tiempo me di cuenta de que cuanto más tiempo pasaba en su compañía, más me parecía a ellos. Me debilité espiritualmente. Ya no disfrutaba de las reuniones cristianas y ya no tenía ganas y ni siquiera iba a predicar. Entonces comprendí que tenía que cambiar de amistades y así lo hice. En efecto, las compañías pueden influir mucho en nosotros. Las compañías pueden influir mucho en nosotros. Veamos un ejemplo bíblico que demuestra esto. Pero esto vamos a leer antes Romanos 15:4. A ver qué dice Romanos 15:4. Porque todas las cosas que fueron escritas en tiempo pasado fueron escritas para nuestra instrucción, para que mediante nuestro aguante y mediante el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, vamos a repasar de las Escrituras un ejemplo de la antigüedad que nos explica esto también. Y siguió robándose hombres, robándose el corazón de los hombres. La Biblia contiene numerosos ejemplos de personas que fueron malas influencias. Uno de ellos fue Absalón, hijo del rey David. Por lo visto era un hombre sumamente atractivo. Pero al igual que Satanás, permitió que la ambición lo cegara y llegó al punto de codiciar algo que no le correspondía. ¿Qué era esto? Pues era el trono de su padre. Sabemos que cuando Jehová le prometió a David una nueva descendencia, una descendencia futura heredaría el trono. O sea que Jehová le promete a David una nueva descendencia, pero esta descendencia sería futura, y esta herencia futura heredaría el trono de él. Para entonces, Absalón ya había nacido. Por consiguiente, este debía de saber que Dios no lo había elegido a él como sucesor de David. Vamos a leer esto en 2 de Samuel, capítulo 3. Segundo de Samuel, capítulo 3, versículo 3. Segundo de Samuel 3:3, buscamos en la palabra de Dios, esta bendita palabra de Dios que nos guía, y allí dice: entonces a David le nacieron hijos en Hebrón, y su primogénito llegó a ser Amón, de Abías, la Jerecita, y el segundo fue Keliat, de Abigail, la esposa de Nabal, el carmelita. El tercero fue Absalón, hijo de Maca, hija de Talmar, el rey de Gesur. Y ahora leemos en el versículo, en el capítulo 7, versículo 12. Capítulo 7, versículo 12, leemos para indicar que Absalón ya estaba al tanto de que él había sido elegido. En el 12 dice: cuando se cumplan tus días y tengas que yacer con tus antepasados, entonces yo ciertamente levantaré tu descendencia después de ti, que saldrá de tus entrañas, y realmente estableceré con firmeza su reino. Entonces Absalón sabía que a él no le correspondía el trono. ¿Qué fue lo que hizo Absalón? Pues Absalón, con gran astucia, trató de usurpar el puesto, fingiendo estar muy interesado en los israelitas e insinuándoles que la corte real no se preocupaba por ellos. Absalón se valió de la misma treta que empleó el diablo en el jardín de Edén: presentarse como el bueno de la historia y calumniar cruelmente, en este caso, a su propio padre. Vamos a leer lo que nos dice 2 de Samuel en el capítulo 15, versículo de 1 al 5. Satanás, sabemos que en el jardín de Edén calumnió a Jehová diciendo que él estaba quitando algo bueno a Adán y Eva, estaba quitando algo muy bueno. Absalón hizo lo mismo, calumniando contra su padre, contra el rey David. En 2 de Samuel, capítulo 15, yo me iba para el capítulo 2, pero es el capítulo 15 el que tenemos que leer. Capítulo 15, versículos, leemos del 14, no, del 1 al 5 leemos, 15 del 1 al 5. Y después de tales cosas, aconteció que Absalón mandó hacer un carro con caballos y con 50 hombres que corrían delante de él. Y Absalón se levantó temprano y se paraba al lado del camino que conducía a la puerta. Y acontecía que cuando cualquier hombre tenía una causa judicial por la cual hubiera de ir al rey a juicio, entonces Absalón lo llamaba y decía: ¿de qué ciudad eres tú? Y él decía: de una de las tribus de Israel es tu siervo. Y Absalón decía: mira, tus asuntos son buenos y rectos, pero no hay nadie de parte del rey que te dé audiencia. Y Absalón decía además: oh, que yo fuera nombrado juez en el país, para que a mí viniera todo hombre que tenga una causa judicial o juicio, entonces ciertamente le haría justicia. También sucedía que cuando se acercaba un hombre para inclinarse ante él, alargaba la mano y lo hacía, y lo besaba. Y Absalón siguió haciendo una cosa como esta a todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y Absalón siguió robándose el corazón de los hombres de Israel. Absalón lo que hizo fue robarse el corazón de los hijos de Israel. ¿Le salió bien la jugada? A cierto punto sí, pues la Biblia revela que Absalón siguió robándose el corazón de los hombres de Israel, como leímos en 2 de Samuel 15:6, que él siguió robándose. Y allí también podemos leer en ese versículo: y Absalón siguió haciendo una cosa como esta a todos los israelitas que venían al rey a juicio, y Absalón siguió robándose el corazón de los hombres de Israel. Eso es lo que él hacía. Sin embargo, su arrogancia lo condujo a la derrota. Y tanto él como los miles de hombres que engañó acabaron perdiendo la vida. Vamos a ver la consecuencia de Absalón, lo vamos a ver en el capítulo 18. Versículo 7, en el capítulo 18, versículo 7, leemos: por fin la gente de Israel fue derrotada allí delante de los siervos de David, y la matanza allí resultó grande en aquel día, de 20.000 hombres. Bueno, 20.000 hombres tampoco es tanto. Del 14 al 17 leemos: a lo cual dijo Joab: no me detenga yo así delante de ti. Con eso tomó tres dardos en la palma de la mano y procedió a clavárselos en el corazón de Absalón, mientras éste todavía estaba vivo en el corazón del árbol grande. Así vemos las consecuencias de esto. Entonces 10 siervos que llevaban las armas de Joab fueron alrededor e hicieron a Absalón para darle muerte. Ahora Joab tocó el cuerpo para que la gente se volviera de correr tras Israel, porque Joab había retenido a la gente. Por fin tomaron a Absalón y lo arrojaron en el bosque, en un huerto grande, y alzaron sobre él un montón de piedras muy grande. En cuanto a todo Israel, cada cual huyó a su hogar. Entonces vemos que la jugada no le salió muy bien, que digamos, ni a Absalón ni a la gente que le seguía, puesto que se habla de que 20.000 hombres perdieron la vida. ¿Cómo es que se dejaron embaucar tan fácilmente aquellos israelitas? Tal vez deseaban lo que Absalón les prometía. O quizás fue que se dejaron deslumbrar por su imponente presencia. Sea como fuera, una cosa es indiscutible: no eran leales a Jehová ni al rey. Ni al rey que él había designado. Hoy en día Satanás continúa valiéndose de personas que son como Absalón para tratar de ganarse el corazón de los siervos de Dios. Algunos dicen: las normas de Dios son demasiado estrictas. O los que sirven a Dios sí que son aburridos. Sin embargo, los que no sirven a Dios, esos sí que se divierten. ¿Permanecemos nosotros íntegros ante tales ideas? ¿Vemos claramente que se trata de sucias mentiras? ¿Estamos convencidos de que la ley perfecta de nuestro amoroso Padre Celestial y la ley del Cristo es la única que nos hace realmente libres? ¿Demostramos que valoramos esta ley y no caigamos en la tentación de abusar de nuestra libertad cristiana? Vamos a leer lo que dice Santiago 1.25. Santiago 1.25, leemos lo que dice Santiago 1.25 a todo esto. Allí leemos: pero el que mira con cuidado en la ley perfecta que pertenece a la libertad y persiste en ella, este, por cuanto se ha hecho no un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, será feliz al hacerla. O sea que nosotros demostramos que valoramos esta ley si no caemos en la tentación de abusar de nuestra libertad cristiana. En Primera de Pedro 2.16 leemos. Primera de Pedro 2.16, allí podemos leer. Sean como personas libres y sin embargo tengan su libertad no como disfraz para la maldad, sino como esclavos de Dios. No caigamos nunca en la tentación de abusar de nuestra libertad cristiana, hermanos. Satanás tiene en su punto de mira particularmente a los jóvenes. Un hermano que ya ha cumplido 30 años admite: de adolescente pensaba que las normas morales de Dios no me protegían, sino que me quitaban libertad. Como resultado, cometí inmoralidad sexual. ¿Fue más feliz así? Todo lo contrario, él mismo comenta: durante años me sentí muy culpable y la conciencia no me dejaba de remorder. Por su parte, una hermana relata lo siguiente al recordar su adolescencia: tras cometer inmoralidad, te sientes triste y vacía. Han pasado 19 años, pero sigo sin librarme de los malos recuerdos. Y otra hermana cuenta: cuando comprendí que mi comportamiento le había hecho tanto daño a gente que amo, me sentí mental, espiritual y emocionalmente destrozada. Es horrible vivir sin el favor divino. Joven, no dejes que Satanás te engañe. Antes de actuar, piensa siempre en las consecuencias. Es una pena que tantos cristianos jóvenes y otros no tan jóvenes hayan tenido que aprender por las malas que ceder a los malos deseos acarrean terribles consecuencias. Vamos a leer lo que nos dice a este respecto Gálatas 6 del 7 al 8. Gálatas, vamos a leer esta preciosa palabra de Dios que Él nos ha dejado para que no se nos lleve a la deriva y para que sepamos en todo momento lo que es lo que piensa nuestro amoroso Padre Celestial con respecto a todas estas cosas. Gálatas, vamos a buscarlo. Habíamos dicho que era el capítulo 6, versículos 7 y 8, y ahí leemos: además, que cualquiera a quien se esté enseñando oralmente la palabra haga partícipe en todas las cosas buenas al que da dicha instrucción oral. Y el 8 dice, no, el 7 y el 8 dicen: no se extravíen. De Dios uno no se puede mofar. No se extravíen, de Dios uno no se puede mofar, porque cualquier cosa que el hombre esté sembrando, esto también segará. Porque el que esté sembrando comidas a la carne, segará de la carne la corrupción. Pero el que esté sembrando comidas al espíritu, segará del espíritu vida eterna. A que sí que es importante que antes de actuar pensemos siempre en las terribles consecuencias de lo que vayamos a hacer. Cada uno de nosotros debe preguntarse, ¿soy capaz de identificar las crueles artimañas con las que Satanás trata de embaucarme? ¿Considero a mi Padre Celestial mi mejor amigo y confío en que siempre dice la verdad y solo busca lo mejor para mí? ¿Tengo la certeza de que Él jamás me negaría algo que pudiera beneficiarme y hacerme feliz? Esta pregunta es preciosa y es maravillosa. ¿Tengo la certeza de que Él jamás me negaría algo que pudiera beneficiarme y hacerme feliz? Vamos a leer lo que nos dice Isaías 48, 17 y 18. Isaías 48, 17 y 18, lo leemos. Y allí nos dice, esto es lo que ha dicho Jehová, tu recomprador, el Santo de Israel. Yo, Jehová, soy tu Dios, aquel que te enseña para que te beneficies a ti mismo, aquel que te hace pisar en el camino en que debes andar. Oh, si realmente prestaras atención a mis mandamientos, entonces tu paz llegaría a ser justamente como un río, y tu justicia como las olas del mar. Precioso texto de Isaías 17 y 18. A que sí que si queremos responder con un rotundo sí, creemos que Él jamás me negaría algo que pudiera beneficiarme, hacerme feliz, si queremos responder con un rotundo sí, no basta con conocer a Jehová superficialmente. Hay que conocerlo en profundidad y admitir que Él ha establecido leyes y principios porque nos ama, no porque quiera restringir nuestra libertad. Hay una diferencia muy grande. Las leyes que Dios nos ha puesto es porque Él realmente nos ama y no porque quiera restringir nuestra libertad. Vamos a ver qué nos dice Salmos 25, 14. Salmos 25, 14. Buscamos en la Biblia, en la palabra de Dios, lo que nos dice Salmos 25, 14. Y allí podemos leer la intimidad con Jehová, la intimidad con Jehová pertenece a los que le temen. También su pacto para hacer que lo conozcan. La intimidad de Jehová pertenece a los que le temen. También su pacto para hacer que lo conozcan. A que sí que si queremos conocer profundamente a Jehová, debemos de entender que es importante que obedezcamos sus principios, sus mandatos. Y un motivo de sus principios y sus mandatos es entender que estas leyes las ha dado porque Él realmente nos ama, no porque quiera restringirnos nuestra libertad o privarnos de algo bueno, como nos quieren hacer creer los demonios y los seguidores de Satanás. Pidámosle a Jehová un corazón sabio y obediente, pues para poder seguir su guía. Siendo todavía joven, Salomón se dirigió a Dios y le dijo una humilde oración en la que admitió: no soy más que un muchachito, no sé cómo salir ni cómo entrar. Y luego le pidió un corazón sabio y obediente. Podemos leer eso en Primera de Reyes 3, del 7 al 9 y 12. Vamos a buscar Primera de Reyes para ver esta humilde oración que este siervo de Dios le hizo. 3 y leeremos el 7 al 9, que allí dice: y ahora, oh Jehová mi Dios, tú mismo has hecho rey a tu siervo en el lugar de David mi padre, y no soy más que un muchachito, no sé ni cómo salir ni cómo entrar. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, que tú has escogido, un pueblo cuantioso, que no se puede numerar ni contar por su multitud. Y tienes que dar a tu siervo un corazón obediente para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién es capaz de juzgar a este difícil pueblo tuyo? El versículo 12 dice: mira, ciertamente haré conforme a tu palabra. Mira, ciertamente te daré un corazón sabio y entendido, de modo que no haya resultado haber ninguno como tú antes de ti, y después de ti no se levantará ninguno como tú. Así vemos cómo Jehová escuchó la oración de este humilde siervo y le dio un corazón sabio como nunca antes había habido ni como nunca después habría. Sí, Jehová respondió su sincero ruego, y lo mismo hará por nosotros sin importar nuestra edad. Claro está, no nos dará conocimiento y sabiduría sobrenaturales, pero sí nos hará sabios si estudiamos la Biblia con discernimiento. Le pedimos su Espíritu Santo y aprovechamos bien los recursos espirituales que nos proporcionan mediante la congregación cristiana. Santiago 1:15 1.5 nos dice, vamos a buscar Santiago 1.15, 5. Santiago 1.5. Allí podemos leer. Por lo tanto, si alguno de ustedes tiene deficiencia en cuanto a sabiduría, si alguno de ustedes tiene deficiencia en cuanto a sabiduría, que siga pidiéndole a Dios, que siga pidiéndole a Dios, porque Él da generosamente a todos, Él da generosamente a todos y sin echar en cara, y le será dada. Así que nos podemos sentir libres de pedirle a nuestro Padre Celestial, a nuestro amoroso Padre Celestial, toda la sabiduría que necesitemos para hacer su voluntad. Recordemos que Jehová se vale de los estudios de su palabra para hacernos llevar su verdad. Por eso es importante que utilicemos estos medios para lograr hacer su voluntad. Como decíamos, los medios son estudiar la Biblia con detenimiento, pedir su Espíritu Santo y también reunirse con la congregación cristiana. Eso es importante, que los cristianos se reúnan para compartir las verdades de la palabra de Dios. Para lograr que los siervos jóvenes sean más sabios que quienes no hacen caso de sus consejos, incluidos los sabios intelectuales de este mundo, pues Dios ha puesto en nosotros estos medios. En Lucas 10, 21 leemos: Vamos a ver lo que dice Lucas 10, 21, que es un pasaje muy, muy significativo. Lucas 10, 21. Allí podemos leer lo que dice la palabra de Dios, que dice: en aquella misma hora se llenó de gran gozo en el Espíritu Santo y dijo: te alabo públicamente, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido cuidadosamente estas cosas de los sabios e intelectuales y las has revelado a los pequeñuelos. Sí, oh Padre, porque el hacerlo así vino a ser la manera aprobada por ti. Así que vemos que Dios pone a nuestra disposición unos recursos, y a veces los que se benefician de ellos, pues, son personas sencillamente sencillas, personas humildes, que aman a Dios, que aman a Cristo, que aman su palabra y que siguen los consejos que Dios les da. Estas personas son las que llegan a ser mucho, incluso mucho más sabios, que más sabias, que es, como dice la Biblia, que esos sabios y que esos intelectuales. Vamos a leer también lo que dice Salmos 119, 98, 100. Salmos 119, 98 al 100. Allí leemos: tu mandamiento me hace más sabio que mis enemigos. Tu mandamiento me hace más sabio que mis enemigos. Porque hasta tiempo indefinido es mío. He llegado a tener más perspicacia que todos mis maestros. Porque tus recordatorios me son de interés intenso. Me porto con más entendimiento que hombres de más edad, porque he observado tus propias órdenes. Para que sí, que aquí estamos viendo el beneficio tan grande que entra y seguir la guía de nuestro amoroso Padre Celestial. Como vemos, para conocer bien a nuestro Padre Celestial, a Dios, es imprescindible estudiar la Biblia y reflexionar en lo que leemos. Para ilustrarnos, analicemos varios versículos que contienen importantes principios sobre las amistades. Así que atención. Vamos a analizar varios versículos que contienen importantes principios sobre las amistades. El Salmo 26, 4 dice: no me he sentado con hombres de falsedad, ni entro con los que esconden lo que son. En Proverbios 13, 20 leemos: el que está andando con personas sabias se hará sabio, pero el que está teniendo tratos con los estúpidos le irá mal. En 1 de Corintios 15, 33 afirma: las malas compañías echan a perder los hábitos útiles. Estos versículos nos enseñan lecciones muy valiosas. Primero, que Jehová quiere que elijamos bien a nuestros amigos, pues desea protegernos moral y espiritualmente. Y segundo, que es inevitable que nuestras amistades influyan en nosotros, para bien o para mal. Por otro lado, la forma en que estos versículos, en que estos pasajes están redactados, revelan que Jehová pretende apelar a nuestros sentimientos. ¿En qué sentido? Notemos que no se trata de mandatos que nos dicen no hagas esto o aquello, sino de afirmaciones directas que exponen claras verdades. Es como si Dios nos dijera: las cosas son así y así. Y ahora la pregunta es: ¿qué vas a hacer? ¿Qué hay en tu corazón? Jehová nos dice cómo son las cosas, cómo funcionan las cosas. Las cosas son así o así, o y así. ¿Y nosotros qué es lo que vamos a hacer? Calle nuestro corazón. Además, gracias a que los versículos están redactados como dichos o sentencias, son válidos en cualquier época para muchas situaciones. Por ejemplo, preguntémonos, ¿cómo puedo evitar hacerme amigo de los que esconden lo que son? ¿Qué situaciones me llevarían a relacionarme con ellos? Vamos a leer a esto Proverbios 3, 32 y 6, 12. Proverbios 3, 32. Porque el sinuoso es cosa detestable a Jehová, pero él tiene intimidad con los rectos. El sinuoso es cosa detestable a Jehová, pero él tiene intimidad con los rectos. Eso es lo que dice Proverbios 3:32. Y el 6:12, ¿qué es lo que dice el 6:12? El 6 dice: un hombre que para nada sirve, un hombre de nocividad, está andando con tortuosidad de habla. Otra pregunta que podemos hacernos es: ¿quiénes son las personas sabias que Jehová me recomienda como amigos? ¿Y quiénes son los estúpidos? Para ver esto vamos a leer Salmos 111:10. Vamos a buscar una serie de salmos. Por ejemplo, Salmo 111:10. Leemos. Allí dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Todos los que las ponen por obra tienen buena perspicacia. Su alabanza subsiste para siempre. Bueno, pues las personas que tienen temor de Jehová son las personas sabias. Y las que ponen por obra las cosas que Jehová dice, ¿no? En Salmos 112:1 leemos: alaba a Jah. Feliz es el hombre que teme a Jehová, en cuyos mandamientos se ha deleitado muchísimo. A las personas que temen a Jehová, las personas que aman a Jehová, se deleitan en obedecer los mandamientos de Dios porque saben que esa es la puerta a la verdadera felicidad y a la verdadera libertad. Sabemos que lo que viene detrás es mucho mejor que la desobediencia. En Proverbios 1:7 leemos, vamos a ver lo que dice ahora Proverbios 1:7. Allí leemos: el temor de Jehová es el principio del conocimiento. La sabiduría y la disciplina son lo que han despreciado los que simplemente son tontos. Aquí vuelvo a repetir el proverbio: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, el temor de hacer lo malo. No queremos pecar ni hacer nada malo contra Jehová. Entonces, esas son lo que dice Jehová, que son amigos que Jehová nos recomienda, personas temerosas de Dios. ¿Cuáles son los hábitos útiles que echaré a perder si me junto con quien no debo? ¿Las malas compañías están únicamente en el mundo? Vamos a ver lo que nos dice 2 de Pedro 2, del 1 al 3, respecto a esto. 2 de Pedro, buscamos 2, del 1 al 3. ¿Qué nos dice sobre esto? ¿Cuáles son esos hábitos que podemos echar a perder? Y si las malas compañías las encontramos solo en el mundo, o también las podemos encontrar en personas que afirman ser cristianas. 2 de Pedro 2, del 1 al 3, allí leemos: sin embargo, llegó a haber también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá falsos maestros entre ustedes. Estos mismísimos introducirán calladamente sectas destructivas y repudiarán hasta el dueño que los compró, trayendo sobre sí mismos destrucción acelerada. Además, muchos seguirán los actos de conducta relajada de ellos. Y por causa de esto se hablará injuriosamente del camino de la verdad. También con codicia los explotarán a ustedes con palabras fingidas. Pero en cuanto a ellos, el juicio desde lo antiguo no se mueve lentamente y la destrucción de ellos no dormita. O sea que aquí estamos hablando de personas que afirman que han aceptado al Señor, que son cristianos y que a lo mejor dicen que son siervos de Dios. Sin embargo, vemos lo que dice este interesantísimo y tan duro texto de 2 de Pedro 2, del 1 al 3 que acabamos de leer. A que sí que, una vez hechas estas preguntas, leídos estos textos, pues lo que ahora nos conviene es meditar en las respuestas. Debemos de meditar cuáles son los hábitos útiles que echará a perder si me junto con quienes no debo, si las malas compañías están únicamente en el mundo, quiénes son las personas sabias que Jehová me recomienda como amigo y quiénes son los estúpidos, o cómo puedo evitar hacerme amigo de los que esconden lo que son. Podemos realizar una meditación similar valiéndonos de otros pasajes que revelen el parecer de Dios, de nuestro amoroso Padre Celestial, sobre asuntos que nos interesen a nosotros y a nuestra familia. De hecho, los padres harían bien en examinar estos textos con su familia cuando se juntan para la adoración o para estudiar, recordando que su objetivo es ayudar a cada miembro de su familia. Los padres que están interesados en sus hijos, en sus hijas, en su familia, pues buscan textos bíblicos con preguntas y con textos bíblicos, pues para ayudar a los miembros de su familia a comprender que las leyes y principios divinos son un reflejo del gran amor de Dios y no de ninguna otra cosa. Son un reflejo del gran amor de Dios. Y por eso es interesante, importante que nosotros nos entrenemos y que aprendemos a deleitarnos en ellos y obedecerlos. En Salmos 119, 72 leemos, Salmos 179, 119, 72, la ley de tu boca es buena para mí, en mayor grado que miles de piezas de oro y plata. La ley de tu boca es buena para mí, en mayor grado que miles de piezas de oro y de plata. Lo cual nos hace ver el valor, el aprecio que debemos de tener a estos mandamientos, a estas leyes que Dios nos da y que los padres hacen muy bien en sabiendo los casos que hay en su familia, pues de ayudar a su familia con estas palabras que salen de la boca de Jehová. Como sabemos y estamos cultivando, y podemos preguntarnos, ¿cómo sabemos si estamos cultivando un corazón sabio y obediente? Una manera es comprobando nuestro modo de pensar o comparando nuestro modo de pensar con el de los fieles de la antigüedad. Por ejemplo, el rey David escribió, en Salmos 34:8 leemos, «Gusten y vean que Jehová es bueno. Feliz es el hombre físicamente capacitado que se refugia en él». Por eso es importante que obedezcamos las leyes divinas, y que para amar, para alcanzar el amor de esas normas divinas, pues es bueno la oración, la meditación y la experiencia personal. La experiencia personal es lo que nos hace ver y gustar que Jehová es bueno. Luchemos por nuestra libertad cristiana. A lo largo de la historia, muchas naciones se han librado crueles guerras en nombre de la libertad. ¿Cuánto más debemos nosotros luchar espiritualmente por nuestra libertad cristiana? Recordemos que no solo nos enfrentamos a Satanás, el mundo y su nocivo espíritu, sino también a nuestras imperfecciones y a nuestro corazón que es más que es muy traicionero. Podemos leer Jeremías 17:9. Jeremías 17:9, leemos Jeremías 17:9. Vamos a ver lo que dice Jeremías 17:9. Allí leemos: el corazón es más traicionero que cualquier otra cosa y es desesperado. ¿Quién puede conocerlo? Y ahora vamos a leer Efesios 2:3. Efesios 2:3. Si entre ellos todos nosotros en un tiempo nos comportábamos en armonía con los deseos de nuestra carne y hacíamos las cosas que eran la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos naturalmente hijos de ira, así como los demás. Pero claro, con la ayuda de Dios, nuestro Padre Celestial, podemos vencer, y cada victoria que obtengamos, sea grande o pequeña, nos reportará al menos dos beneficios. Primero, haremos feliz a Jehová. Ese es el primer beneficio que haremos cada victoria que tenemos. Y en Proverbios 27:11 leemos este precioso pasaje que nos dice Proverbios 27, lo vamos a leer ahora mismo.
3 minutos, Andy.
Sí, es que además me están llamando en la puerta abajo. 27:11 dice: sé sabio, hijo mío, y regocija mi corazón, para que pueda responder al que me está desafiando con escarnio. Y el segundo beneficio, el primer beneficio, es el que hacemos feliz a Jehová. Sé sabio, hijo mío, y regocija mi corazón. Y el segundo, al ir sintiendo el poder librador de la ley perfecta que pertenece a la libertad, estaremos cada vez más resueltos a permanecer en el camino estrecho que conduce a la vida eterna. Al final disfrutaremos de una libertad todavía mayor, la que Jehová les tiene preparada a sus siervos leales. Podemos leer lo que dice Santiago 1:25. Santiago 1:25, ya en poquito tiempo se acaba esto. Santiago 1:25, queda muy poquito ya, lo vamos a acabar. Dice Santiago 1:25, pero el que mira con cuidado la ley perfecta que pertenece a la libertad y persiste en ella, este, por cuanto se ha hecho no un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, será feliz al hacerla. Santiago 1:25. Y Mateo 7, del 13 al 14. Mateo 7, 13 al 14. Leemos Mateo 7, del 13 al 14. Y allí dice: dice, entren por la puerta angosta, porque ancho y espacioso es el camino que conduce a la destrucción, y muchos son los que entran por él. Mientras que angosta es la puerta y estrecho es el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la hallen. Por supuesto, todos cometemos errores en un momento u otro de nuestra vida. Cuando nos suceda, no nos derrumbemos ni pensemos que no valemos para nada. Si caemos, levantémonos y sigamos caminando, aunque para ello necesitemos pedirle ayuda a los ancianos. Santiago aseguró que la oración de fe sanará al indispuesto, y Jehová lo levantará. También, si hubiera cometido pecados, se le perdonarán, como podemos leer en Santiago 5:15. Jamás olvidemos que Jehová es muy compasivo y que Él nos trajo a la congregación porque vio algo bueno en nuestro interior. Vamos a leer lo que dice Salmo 103:8-9. Salmo 103:8-9, leemos. Salmo 103:8-9, allí dice: Jehová es misericordioso y benévolo, tardo para la cólera y abundante en bondad y amorosa. No por todo tiempo seguirá señalando faltas, ni hasta tiempo indefinido se quedará resentido. Así pues, mientras nos esforzamos de todo corazón por serle fieles, Él nunca nos abandonará. Vamos a ver lo que dice Primera de Crónicas 28:9. Primera de Crónicas 28:9. Allí leemos. Primera de Crónicas 28:9. Leemos cómo Jehová, si le somos fieles, nunca nos abandonará. Dice: y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón completo y con alma deleitosa, porque todos los corazones Jehová los está escudriñando y toda inclinación de los pensamientos la está discerniendo. Si tú buscas, él se dejará hallar de ti, pero si tú lo dejas, él te desechará para siempre. Si tú lo buscas, él se dejará hallar de ti. La noche antes de morir, Jesús dirigió a Jehová esta inolvidable petición a favor de sus apóstoles fieles. Te solicito que los vigiles a causa del inicuo, como dice en Juan 17:15. Hoy en día, Cristo siempre ese mismo interés por todos sus discípulos. Por eso podemos tener la plena confianza en que Dios responderá a las oraciones de Jesús, protegiéndonos en estos tiempos tan difíciles. La Biblia garantiza: para los que andan en integridad, Él es un escudo, y Él guardará el mismísimo camino de los que le son leales, como dicen Proverbios 2, 7 y 8. Hay que admitir que ser íntegro no siempre es fácil, pero es el único camino que nos llevará a la vida eterna y a la verdadera libertad. Vamos a leer lo que dice Romanos 8:21 para finalizar con este texto ya. Romanos 8:21 dice, Romanos 8, de que la creación misma también serán libertada de la esclavitud a la corrupción y tendrá la gloriosa libertad de los hijos de Dios. A que sí que podremos obtener esta gloriosa libertad de los hijos de Dios y podremos obtener la vida eterna. Al contrario, Él les ha concedido algo que tenemos y todos que valorar, que es muy interesante, si seguimos este camino y esta guía que Dios nos da. A que sí que sigamos este camino y que nadie jamás nos saque de él. Pues nada, hasta aquí esta charla, que espero que os haya gustado y que os sirva de edificación. Gracias y paz para todos vosotros, hermanos.
Bien, gracias por el estudio, Envi. Bien, ya sabes que mañana viernes tenemos también reunión, tenemos una charlita. Estudiaremos el capítulo 22 y después lo que vamos a comenzar es un nuevo ciclo sobre el libro del profeta Enoch. Vamos a estudiar el libro tan interesante del profeta Enoch. La siguiente que tengamos comenzamos ese ciclo. De modo que no marchemos, hermanos. Damos las gracias a Dios por esta charlita que hemos tenido, esta tertulia. Y que el Señor la utilice pues para que otras personas pues lleguen a un conocimiento más correcto de la verdad y estudien el libro del Apocalipsis, porque hay una bendición especial de nuestro Padre para aquellos que lean y estudien estas palabras proféticas. Gracias, Señor, por esta reunión, por los hermanos que hemos estado aquí en la sala. Gracias también por la charla, el estudio que nos ha dado el hermano Envi. Te pedimos que esta charla de hoy la utilices para que todas estas personas que se las bajan de internet les sean de edificación y aprendan más y lleguen a un conocimiento más correcto de la verdadera doctrina. Señor, gracias por las promesas que nos has dado. Gracias por habernos hecho herederos de todas las cosas, como leemos en tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a estar firmes en la fe, perseverando hasta el final. Sabemos que solamente el que persevere hasta el fin este será salvo. De modo que te pedimos que nos dé paciencia y fe para llegar a la meta, que es la vida eterna en tu glorioso reino, en esa ciudad celestial que tienes preparada para tus hijos, para todos los vencedores que hayan pues perseverado hasta el final. Señor y Padre, te pedimos pues que nos sigas ayudando y nos sigas guardando de todo mal. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana viernes nos escucharemos una vez más en esta congregación cristiana bíblica cibernética. Mañana ya estará publicada también esta charla y la podréis bajar. Gracias, hermanos, por haber estado, por haber participado también con vuestros buenos aportes. Y mañana nos escucharemos de nuevo. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, hermanos. Si Dios quiere, que nos escucharemos una vez más.